El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio.
Ya nada puede hacerse. Hemos colapsado. La humanidad está sumida en el caos y la desesperación por los inevitables efectos del cambio climático. Y ni qué decir de los otros seres vivos. Plantas muriéndose lentamente por la falta de agua. Animales, cuyo hábitat ha sido destruido por los seres humanos, han sido forzados a desplazarse. Algunos sobrevivieron, otros desaparecieron para siempre. La Tierra, que por miles de años nos brindó tanto, ya no puede hacerlo porque la hemos destruido. Esta es una realidad con la que lidiaremos en pocos años si no somos conscientes del daño que le hemos generado al planeta con nuestras acciones depredadoras respecto al medio ambiente. Lo peor de todo, incluso empezando desde ahora, ya es tarde para revertir consecuencias que arrastramos desde casi dos siglos. Pero no por eso debemos bajar la guardia. Como ciudadanos y ciudadanas, además de exigir a los estados y a las grandes empresas que generen políticas para afrontar el cambio climático, acciones tan prácticas como evitar las bolsas de plástico, reutilizar el papel o transportarse en bicicleta, ayudará a que las futuras generaciones de seres humanos no encuentren una situación tan caótica como la que se prevé.
Buenas noches, estamos otra vez en su podcast Amigos con Derechos, un programa producido por el IDEPUC, un programa para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y yo soy Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitrión en esta temporada. Y bueno, hoy estamos hablando de un tema pues, que nos compete, que es transversal a nuestro día a día, aunque algunas personas, tipo el presidente Trump o tipo el señor Roque Benavides, digan que no es algo que nos pasa, es algo que se puede superar o que es algo que es culpa de los pobres, ¿no? Como dijo el señor Benavides el domingo en una entrevista con Emilio Camacho en Domingo de la República. Es decir, vamos a hablar del cambio climático y el impacto del cambio climático en los derechos humanos, ¿no? Y para eso tenemos a dos personas que manejan muy bien el tema, que son Alicia Banto, adjunta de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente. Alicia, buenas noches.
¿Qué
y
tal?
A Ernesto Ráez Luna, biólogo y ecólogo, y bueno, ha sido asesor de la alta dirección del Ministerio del Ambiente. Ernesto, muchas gracias por estar aquí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Katy? Alicia.
Y bueno, nada, para empezar el programa, pues retomando un poco con lo que iniciaba, ha sido muy curioso ver el domingo pasado, antepasado, las declaraciones del señor Roque Benavides ante la entrevista de Emilio Camacho, ¿no? Que los pobres son los que más contaminan, ¿no? O sea, me parece una desafortunadas declaraciones, por decirlo de manera amable, dado que está hablando de dos problemas de los que deberíamos preocuparnos y no banalizarlos, ¿no? Por un lado está hablando de la pobreza, que es un problema tangible, y por otro lado el cambio climático, ¿no? Cuando en realidad el cambio climático sí impacta directamente en los derechos humanos, ¿no? Alicia, no sé si nos podrías ayudar a que personas como el señor Roque Benavides entiendan cómo impactan directamente en los derechos de las personas.
Efectivamente, Katy, el cambio climático es un problema que ya afecta al mundo, ya nos está afectando a todos y, por tanto, es una obligación ética de que todas las personas que tienen además un liderazgo, ejercen algún tipo de liderazgo, puedan estar bien informadas y puedan conocer cuáles son las implicancias del cambio climático hoy, pero también cuáles son las implicancias de este fenómeno, de este problema que afronta la humanidad para las próximas generaciones. Hoy el cambio climático ya ha generado un cambio de temperatura en los océanos, ya ha generado el deshielo de parte de los glaciares tropicales que, por ejemplo, tenemos en este lado del planeta. Y podríamos enumerar una serie de efectos más que ya hoy se están viviendo. Y estos cambios en la temperatura de los océanos, el deshielo en parte importante de los polos, especialmente hay que notar que en los últimos años, además, los estudios que se han realizado marcan muy claramente que en este proceso que lleva el planeta hay una contribución muy importante y es una contribución principalmente de la humanidad. Es decir, somos es nuestra especie, somos la humanidad los que estamos generando este cambio climático. Y por tanto, es una obligación ética nuestra, es una obligación de la humanidad tener que conocer, entender y cambiar sus prácticas y cambiar la forma en la que consumimos, la forma en la que desarrollamos nuestra vida para poner, para poder frenar esto que hemos causado. El cambio climático no es hablar del futuro, es ya hablar del presente. Y el cambio climático es hablar también de la responsabilidad que tenemos los seres humanos, y por tanto yo creo que todo líder mundial, nacional, regional, local, debe enterarse y debe asumir su responsabilidad también dentro del liderazgo que le toca para poder contribuir que las sociedades tomen conciencia de lo que nos está pasando. Además, y aterrizando en lo que es los derechos humanos, el cambio climático incide en todos los derechos de las personas, absolutamente en todos. Empezando, por ejemplo, por la alimentación, el cambio del clima genera un cambio en cómo se desarrollan los ecosistemas. Esto tiene implicancia directa, por ejemplo, en los cultivos, en las especies, en la existencia de las especies. Muchas especies están en peligro, en mayor peligro, no solo por las actividades humanas, sino también por efecto del cambio climático. Esto tiene una incidencia en la agricultura, en la producción, en actividades económicas. Entonces, tiene una incidencia directa en varios derechos, y yo creo que a lo largo de este programa vamos a poder ir explicándole a la gente que esto no es solamente un problema del oso polar. Claro, es un problema nuestro.
Claro,
es un problema hoy. Es un problema
que ya incide. Se ha viralizado, ¿no?
Sí, además incide en el hecho de que el cambio climático es generador de mayor pobreza, porque si hablamos de pobreza, las estimaciones de los especialistas en la materia señalan que el cambio climático va a generar, va a poner, va a colocar a la, en la pobreza a millones de personas, y va a generar además migraciones climáticas en el mundo, lo cual va a generar nuevos tipos de conflictos en el mundo. Entonces la implicancia es tremenda, probablemente es el mayor problema que afronta la humanidad, pero es lamentable que muchos líderes, quién sabe, no tengan conciencia hoy de eso.
Es, digamos, un problema que ha generado el hombre y que afecta al mismo hombre, ¿no? O sea, que la humanidad está todos los días, la forma en la que vive, en la que consume, en la que produce, hace más grave el tema del cambio climático, y bueno, nos afecta a nosotros mismos, pero los afectados terminan siendo los más pobres, no terminan siendo los responsables, ¿no, Ernesto?
Bueno, todos tenemos un nivel de participación en los impactos que el planeta está recibiendo por acción humana. Son las sociedades humanas las que actúan sobre los ecosistemas, los transforman y en muchas ocasiones los degradan, y ahora estamos observando una degradación global de los ecosistemas, ¿no es cierto?
Sí.
Pero no tiene sentido hablar de pobres y de ricos como cosas separadas, porque simplemente no existen pobres sin ricos y no existen ricos sin pobres, ¿no? En las sociedades igualitarias, y con pocos recursos, nadie levanta la voz y dice que pobres somos. Simplemente la gente dice cosas muy concretas como nos falta comida, nos falta agua, esto o lo otro, pero todo el mundo está en el mismo bote, ¿no es cierto? Cuando hablamos de pobres y ricos, hablamos de sociedades que generan desigualdad. Y la sociedad prevalente, dominante, hegemónica, el capitalismo globalizado, es una sociedad, un tipo de sistema que genera enormes diferencias entre los seres humanos. Aunque se habla mucho de que se ha reducido la pobreza, en realidad lo que ha ocurrido es que ha aumentado la opulencia, se ha concentrado de una manera espantosa, y por supuesto, quien tiene más recursos tiene muchas más oportunidades, por un lado, de impactar sobre el medio ambiente, ¿no? De pagar por hacerlo, de hecho, como cuando uno se compra una 4x4 Mercedes-Benz, ¿no es cierto? Que es muy diferente que viajar en Tico y muy diferente que viajar en Metropolitano o en Combi, en términos ambientales. Pero también ha conducido a que una enorme cantidad de gente hoy en día se encuentre en situaciones tan marginales, tan limitantes en términos de su acceso a los recursos naturales, que cualquier catástrofe, cualquier evento climático o ambiental los golpea muy duramente. Es lo que hemos visto en el último Niño costero que tuvimos, ¿no es cierto? ¿Qué cosa fue? Fueron los señores de Buenaventura Mining los que quedaron arrastrados por el huaico o fueron los pobres. Entonces, somos partícipes todos. Aquí no estamos diciendo que los pobres no participan del impacto ambiental, participan de la sociedad, y necesariamente una sociedad que destruye también hace partícipes de la destrucción a los pobres.
Claro.
Pero estamos hablando de las condiciones en las que se encuentran y de los impactos que reciben. ¿Quién obtiene los beneficios de esta sociedad y quién carga con los costos?
Uh-huh. Esta desigualdad, entonces, definitivamente se hace evidente en diversos aspectos de la vida, ¿no? En cuanto a acceso a educación, en cuanto a acceso a salud, acceso a servicios básicos en general, pero sin embargo, digamos, cuando hay un, como tú mencionabas, el niño costero, ¿a quién afecta más, ¿no? O sea, digamos, cuando se presenta una situación de este calibre, las desigualdades se hacen mucho más evidentes en tanto los pobres.
Se agudiza la experiencia de la pobreza, la experiencia de la marginalidad, la experiencia de la desigualdad. Y además se agudiza en escalas cada vez crecientes, porque si hablamos de un mundo desigual donde, para empezar, hay los opulentos y los pobres, y entre los pobres hay poblaciones como los niños y las mujeres, particularmente maltratados por esta desigualdad, se suma una desigualdad sobre otra, sobre este grupo de personas, ¿no es cierto? Y los ancianos, y así sucesivamente. Entonces, ellos y ellas acaban siendo todavía víctimas revictimizadas, múltiplemente victimizadas por los cambios ambientales. Y hay una cosa muy importante: en todo momento debemos recordar que estas catástrofes y cataclismos e incertidumbres agudizadas son producto de nuestra sociedad. No son la naturaleza en contra de nosotros, no es la madre naturaleza y su ira y tonterías como las que se dicen. Somos nosotros los que estamos causando esto.
Exacto, somos nosotros los que estamos causando esto, y no sé si, no, intuyo que, o por lo que sé, mejor dicho, desde el Estado no hay la suficiente fuerza para evitar que cambio, uno, que el cambio climático siga avanzando. Evidentemente no es un problema solamente del Perú, no es un problema global. Pero desde el Perú, desde la Defensoría, ¿se han evaluado las políticas que se aplican para mitigar los efectos ambientales?
Bueno, creo que hay que situar las soluciones desde la responsabilidad individual, uh-huh. desde la responsabilidad de los estados y también desde la responsabilidad de quienes tienen más poder que los estados, porque también hoy en día hay que hablar de eso, ¿no? Creo que a nivel individual todas las personas debemos asumir un comportamiento responsable y tomar las decisiones del día a día que nos ayuden a frenar y a luchar contra los efectos que puede producir el cambio climático y a frenar además también los cambios de temperatura. Porque, por ejemplo, con decisiones tan simples como disminuirle el consumo de carne, uh-huh. ¿no? Se puede contribuir a que haya menos deforestación. Si hay menos deforestación, menos emisiones de CO2. Uh-huh. Y si hay menos CO2, hay menos gases de efecto invernadero y por tanto estamos contribuyendo a frenar desde nuestra decisión individual. Si las personas en el mundo realmente asumimos comportamientos adecuados en materia de consumo, de producción y de formas de vida, podemos, en verdad, evitar llegar a este pronóstico terrible que nos dan los especialistas. Porque los especialistas dicen que si subimos un punto 5 más, uh-huh. estamos ya casi hemos subido en cambio de temperatura casi un punto. Pero nos señalan, si aumentamos un punto más o dos puntos más, las secuelas en los seres humanos van a ser terribles. Y probablemente en ese escenario solamente muy pocos podrán adaptarse. Y millones de personas resultarán gravemente afectadas. Por un lado, entonces, la decisión individual es clave. Pero por otro lado, y yendo a tu pregunta, los estados tienen que tener un rol muy activo para contribuir a que hayan políticas públicas que incentiven una serie de cambios en los mecanismos de producción, de consumo y de las relaciones económicas.
Y para desmenuzar esas políticas públicas, regresamos después de la pausa. Vamos a una breve pausa y regresamos.
1 millón de especies animales y vegetales están en riesgo de extinguirse de la Tierra. No hay otra opción que cambiar. Ven al 15º Encuentro de Derechos Humanos del IDEPUC. De vuelta al mundo, del 3 al 7 de junio en el campus de la PUC. Encuentra más información en nuestra página web y redes sociales.
Y estamos de vuelta aquí en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y bueno, Alicia Bando nos estaba hablando de la importancia de los de las políticas públicas, de las acciones que pueden tomar los estados frente al cambio climático, de promover el consumo responsable, de hacer un ambiente propicio para que las personas también puedan tomar conciencia de cuál es su rol dentro del espectro de todo lo que implica el cambio climático, ¿no? Entonces, justo nos ibas a hablar de la importancia del papel de los estados.
Sí, el papel de los estados es muy importante porque ellos tienen que asumir una responsabilidad de que dentro de sus ámbitos de soberanía pueda haber un cambio de actitud en las personas, un cambio en los mecanismos de producción y de las relaciones económicas, pero también es cierto de que muchos estados no son más poderosos que otros actores que tienen mayor poder en el ámbito global, ¿no? A nivel global hay muchas empresas que son más poderosas que los estados. Hay grupos económicos que son más poderosos que muchos estados. Y estos grupos tienen una incidencia muy fuerte en cómo se dan los acuerdos internacionales y cómo proceden muchos estados. Aquí vemos, por ejemplo, cómo Estados Unidos en algún momento cambia, en los últimos años ya cambia y empieza a retroceder en materia de lucha contra el cambio climático. Y también hay cierta preocupación por el tema en Brasil. ¿Por qué? Porque muchas veces los grupos económicos que tienen un poder importante a nivel internacional, pero también a nivel nacional, tienen una incidencia fuerte en la forma en la que los gobiernos proceden. Y aquí, por ejemplo, no podemos dejar de desconocer que toda la industria vinculada a las energías no renovables tienen un lobby muy importante, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos que ser conscientes, los ciudadanos, las instituciones tenemos que ser muy conscientes también de que a nivel internacional, el escenario internacional se mueve con fuerzas muy grandes, ¿no? No obstante, los ciudadanos podemos también hacer frente a esas fuerzas con nuestras decisiones de consumo. Uh-huh. Porque si exigimos a nuestros países, en nuestros países exigimos energías renovables, ¿no? Mayor inversión en energías solar, energía eólica. Y si los ciudadanos exigimos a nuestros políticos que haya mayor inversión en energía renovable, los políticos lo van a hacer, pero solo y cuando los ciudadanos nos pongamos de pie a exigir energías renovables. Mientras sigamos consumiendo alegremente o pasivamente energías no renovables, ¿no? Que generan muchísimos gases de efecto invernadero, y no cambiemos nosotros nuestras exigencias a los políticos, entonces va a haber una pasividad. Y a nivel internacional ya hay una gran preocupación por, y la pregunta es si la forma en la que se ha estructurado nuestros mecanismos internacionales es suficiente para lograr que el mundo frene el cambio climático. Tenemos avances importantes como el Acuerdo de París. Uh-huh. A nivel del Perú tenemos un avance importante que es la aprobación de la Ley de Cambio Climático y actualmente el proceso de reglamentación que cuenta con un proceso de participación y consulta previa. Uh-huh. Son esfuerzos que hay que reconocer. No obstante, nos queda un camino importante por delante.
Uh-huh. Claro, y tenemos una tensión en esto de que la ciudadanía, la participación de la ciudadanía, ¿no? Como bien decía Ernesto hace un momento, claro, todos somos responsables, todos somos parte de la sociedad, pero esto de no ejercer una ciudadanía pasiva y ir a decirle al gobierno, por favor, no por favor, no, oigan, hay que cambiar las políticas de tantas cosas, ¿no? Tenemos una lista tan grande de cosas en las que debería cambiar, debería mejorar, ¿no? pero ¿tú cómo ves esta ves voluntad de parte del gobierno para a un año de aprobada la ley marco de cambio climático para mejorar la situación, para reducir un poco la tensión que se produce cuando hablamos de, por ejemplo, de estudios de impacto ambiental, de que se relajan los estudios de impacto ambiental en las industrias extractivas? ¿Cómo ves esto?
Bueno, nosotros tenemos que recordar que la base de toda sociedad es económica, uh-huh. ¿Ok? Y el Perú, en el concierto de las naciones, sigue siendo un país que basa su economía en la extracción de recursos naturales y su exportación sin mayor valor agregado. Somos un país primario exportador, como dicen, ¿no? Y eso se expresa, por ejemplo, en mensajes que se repiten como un mantra, como por ejemplo, Perú, país minero. Uh-huh. Y es tan cierto eso como que Perú es país pesquero, y Perú es país de bosques, y Perú es país agrario, y Perú es país gastronómico, y la cantidad de otras cosas más que participan de la economía, incluso con mucho más aporte y mucho más contribución que la propia minería. Entonces, lo que yo encuentro es que hay cierta perversidad en el mensaje ambientalista, digamos, convencional, ¿no? Uh-huh. En el cual, sí, es cierto, como muy bien dice Alicia, todos tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad con respecto al medio ambiente, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo soy un consumidor responsable si todos en la economía me dicen, tienes que ser un consumidor insaciable? Y si no eres un consumidor insaciable, estás mal, ¿no es cierto? Tienes que ganar más plata para comprar más y tiene que ser más caro. O sea, hay alguien en la propaganda, en la televisión, que salga y te diga, no te compres un carro más grande, no consumas más combustible. No, te dicen, compra más, ¿no? Vete a Europa, están baratos los pasajes, ¿no? ¿Cómo es posible que no tengas plata para irte a Europa? Mira, aquí te doy una tarjeta de crédito para que puedas hacer el gasto, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, es perverso porque pone la presión de la responsabilidad ambiental sobre la ciudadana, el ciudadano de a pie, con muy poco acceso verdaderamente a los medios que le permitirían tener una acción verdaderamente de magnitud suficiente, ¿no es cierto? Al mismo tiempo que le envía todos los mensajes contrarios, todo el tiempo. Es decir, si unas chicas llenas de siliconas son el programa central en la televisión peruana, ¿qué cosa le estás diciendo a la niña, al niño que crece en ese ambiente? Pues le estás diciendo, ponte siliconas.
Claro, estás dando un modelo.
¿No es cierto? Entonces, hay una enorme perversión en este tema, y por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos de establecer la crítica en la base social. Yo enseño en la Escuela de Economía y Gestión Ambiental en la Ruiz de Montoya, uh-huh. Y estamos tratando de generar una nueva forma de pensar la economía, donde, por supuesto, la ciencia neoclásica y todo lo demás tiene que enseñarse a los chicos, porque estamos en el medio en el que estamos y en el sistema en el que estamos. Pero si nosotros no cambiamos la sociedad, no cambiamos los postulados fundamentales de esta sociedad, no cambiamos la propia ciencia económica, que dice que los seres humanos tenemos satisfacciones insaciables e infinitas, va a ser absolutamente imposible el llegar a una responsabilidad ambiental social. Y un elemento que es muy importante en términos de derechos humanos. Los tres principios de los cuales emanan todos los derechos humanos que hoy en día conocemos son los de libertad, igualdad, fraternidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Y no somos iguales en términos de nuestro impacto ambiental. No somos iguales en términos de nuestra capacidad de detener el impacto ambiental. Ahí la desigualdad es enorme. Y, como muy bien dice Alicia, si la salud es impactada de modo tan importante, y no solamente nuestra salud física, nuestra salud mental es impactada de manera tan importante por la degradación del medio ambiente, entonces la degradación del medio ambiente afecta nuestra libertad, nuestra experiencia libre de ser seres humanos. Y este divorcio con la naturaleza que genera esta sociedad y sus valores conduce a que seamos menos saludables, menos libres.
Y a propósito de lo que dices, me das un buen pase para hacer la última pregunta del bloque, ¿no? que es una pregunta que se plantea en el encuentro de derechos humanos que será del 3 al 7 de junio en la Católica, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar frente al cambio climático? Eso, bueno, ustedes ambos son partes de la mesa de, de Cambio Climático y Derechos Humanos, que será el 5 de junio, ¿no? Justo en el aniversario del Baguazo. Así que, creo que es esta pregunta, o sea, para cerrar el bloque, ¿cómo podemos cambiar frente al cambio climático? ¿Cómo podemos, si bien, como dice Ernesto, no toda la responsabilidad, o mejor dicho, el ciudadano no siempre tiene las herramientas para tomar las mejores decisiones? Quienes sí las tenemos, ¿cómo podemos cambiar y qué podemos hacer con estos ciudadanos que no tienen las herramientas adecuadas, ¿no?
Creo que es importante de que el Estado peruano, ahora que ya tenemos una ley de cambio climático y que estamos prontos también a tener un reglamento, realmente lidere esta política que incluye elementos de promoción en la sociedad de una serie de aspectos en relación a cambios de actitud y cambios de prácticas, pero también implica, por ejemplo, que la población sea consciente que tenemos que adaptarnos al cambio climático. ¿Por qué? Porque como este ya es un fenómeno que está ocurriendo, los cambios de clima mucho más bruscos que antes están generando una serie de problemas. Ya Ernesto mencionó el fenómeno del Niño, que ha generado una serie de daños al país. Y, por ejemplo, si la población no es acompañada por sus autoridades, vamos a seguir en el mismo círculo vicioso de construir allí donde no debes construir. De reconstruir de la forma de reconstruir sin tomar en cuenta la adaptación de la infraestructura a las nuevas condiciones climáticas. La Defensoría del Pueblo, en una supervisión reciente, encontró, por ejemplo, que la mayoría de carreteras construidas en la zona norte no tenían especificaciones técnicas para que resistieran precisamente un fenómeno del Niño, ni tampoco muchas tenían el seguro, ¿no? Esa infraestructura no estaba asegurada frente a un fenómeno climático. Entonces, en todos los sectores, y esto hay que tenerlo claro, que no es solamente una tarea del Ministerio del Ambiente, sino es una tarea de todo el Estado, de todos sus niveles de gobierno y de toda la sociedad, desde luego, que hay que tener, por un lado, un comportamiento vinculado a ser responsables en el consumo y en las prácticas de vida. Eso implica, por ejemplo, ahorrar el agua, ahorrar la luz, ahorrar energía, evitar el consumo de productos que han generado deforestación, y una serie de otras cosas más. Por otro lado, como ya dije, está la adaptación, porque ya tenemos ahora el problema de que muchas comunidades indígenas o comunidades rurales están en riesgo o están siendo afectadas porque, por ejemplo, en zonas como Huaraz, que ya tenemos lagunas que se han incrementado de manera significativa el embalse de estas lagunas. Las poblaciones locales tienen que ser protegidas, pero ellas también tienen que tomar medidas de adaptación. Entonces, el esfuerzo es un esfuerzo grande que tiene que ser liderado por un Estado proactivo. Ahí un aspecto que hay que tener en cuenta es que se requiere una activa participación ciudadana, ¿no? No solamente tiene que haber consulta previa o participación para el reglamento, sino que la implementación de la política necesita una participación activa de los ciudadanos. Pero también hay que llamar la atención de los ciudadanos, pero también de los partidos políticos, de los grupos políticos, porque creo que
de lo que queda de ellos.
O de lo que queda de ellos, o de lo que debiera ser, mirando el futuro, los partidos políticos, porque como ya mencioné hace un rato, los ciudadanos, las personas, tenemos que exigir de nuestros políticos precisamente que prioricen los temas que nos afectan, porque muchas veces entre grupos políticos se están concentrando en aquello que no es en verdad importante para los ciudadanos en su día a día. En el día a día, lo que hay que tener en cuenta es que en verdad el cambio climático va a perjudicar todos los derechos y va a aumentar las desigualdades, como lo decía Ernesto. Y frente a ello, ya tenemos que exigir a nuestras autoridades un cambio de actitud en relación a los temas, por ejemplo, de igualdad de género, ¿no? A propósito que se ha discutido el día de ayer el enfoque de igualdad de género, para este tema del cambio climático también hay que tener en cuenta el enfoque de género. ¿Por qué? Porque si hablamos de desigualdades, este problema, por un lado, puede incidir en un aumento de las desigualdades. Y por otro lado, yo creo que es importante que se tenga en cuenta que las mujeres van a, ya están afectadas o van a resultar afectadas de maneras distintas a los hombres. Y entonces hay que tener en cuenta cómo ellas participen para que también las políticas puedan ser adecuadas para hombres y mujeres.
Y justamente de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Y bueno, para cerrar este bloque, Ernesto, palabras finales, por favor.
Mira, yo creo que necesitamos embarcarnos en un gran movimiento social, que es el que ya está proponiendo esta adolescente sueca, la pequeña... la pequeña vikinga Greta Thunberg, y estos movimientos de Extinction Rebellion que se están dando en Europa, etcétera. El IPCC, los científicos del mundo dedicados al cambio climático, ha dicho con mucha claridad, solamente un cambio sin precedentes en la sociedad humana puede garantizar que podamos continuar viviendo en este planeta saludablemente. Entonces, ¿qué cosa debemos hacer? Debemos incorporarnos al movimiento ambiental. Eso es lo que debemos hacer. Debemos educarnos solidariamente, generar escuelas populares verdes. Uh-huh. El Perú necesita, el mundo necesita partidos verdes. Partidos que desde los principios fundamentales de la igualdad humana, de la fraternidad humana y de la libertad humana, expresen también esas necesidades en términos de la igualdad en el acceso a los bienes de la tierra, en libertad para acceder a esos bienes de la tierra y para crecer en amor y en armonía con la naturaleza, y fraternidad, no solamente entre nosotros, sino con la tierra.
Perfecto, Ernesto, muchísimas gracias por tus palabras. A algunos les puede sonar un poco idílico de repente, pero en realidad es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos vivir en armonía con la naturaleza, porque si no vivimos en armonía con la naturaleza, simplemente no vivimos. Entonces,
exacto. No hay futuro,
exacto. Y bueno, muchísimas gracias, Alicia, muchísimas gracias, Ernesto, por estar aquí. Nos vamos a una pausa, regresamos en el siguiente bloque para hablar de mujeres indígenas y cambio climático.